Arona Gran Hotel, que ha reabierto sus puertas hace apenas pues 10 días, 12 días, y la verdad que celebrando pues los buenos datos de ocupación. Y qué alegría nos dio anoche cuando cenábamos, pues vernos rodeado de turistas extranjeros, ¿no? Porque este verano los que hemos tenido la oportunidad de irnos a un hotel, pues nos hemos encontrado con muchos turistas nacionales, pero ayer ver esos turistas extranjeros, la verdad que nos ha alegrado mucho. Está con nosotros Miguel Villarroya, que es el director general de Spring Hoteles, que ya puede decir que tiene sus tres hoteles abiertos de nuevo. Miguel, muy buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
Qué alegría, ¿eh? Decir esto, ¿no, Miguel? Sí, después verdad. De todas las veces que hemos conversado y hemos hablado de por las pesadillas que hemos pasado, sí, tener los tres hoteles abiertos y con niveles, la verdad que bastante buenos de ocupación, me imagino que encantado, ¿no, Miguel?
Sí, ya nos tocaba, ¿eh? Ya nos tocaba. Ya nos tocaba un año y medio así sufriendo. Bueno, escuchaba ahora el testimonio de La Palma, mucho ánimo para la gente que está ahí en La Palma, que lo está pasando fatal con todas esas pérdidas de su historia, ¿no? Pero bueno, en clave turística, sí. La verdad que después de un año y medio hemos finalizado la apertura de los hoteles. Abrimos el primero, el Bitácora, en mayo también, después de una intensa remodelación. Y pudimos pues tener un mitad de julio y agosto bastante interesante, como tú decías, de la mano del mercado nacional y del mercado local, que se portó fantásticamente bien. Los canarios han decidido este verano quedarse en el archipiélago, ¿no? Y bueno, en septiembre teníamos ahí una población latente de reservas en los hoteles, ¿no? En Vulcano y en el Arona, que la única forma de saber si se consolidaba o no es enviar un mensaje inequívoco. Ese mensaje inequívoco tenía que ver con decir, oye, pues abrimos, ¿no? Abrimos el 14 el Vulcano y bien, cogiendo carrerilla, y como tú decías ahora, el Arona el día 24. Y bueno, bien, las perspectivas para octubre, ¿no? Que es un poco el mes clave, que es un mes que es muy importante de mercado británico, porque tienen ahí el half term, ¿no? De vacaciones escolares. Y bueno, pues te puedo decir ahora que el Bitácora tiene un 80% de ocupación para este mes, el Vulcano un 70%, y este, que lo hemos abierto más tarde y necesita un poquito de carrerilla, pues no me cabe la menor duda que al menos estarán un 60%, y ha venido de la mano del mercado internacional. Uh-huh. Mira, es gracioso, el sábado de la tarde está corriendo una carrera aquí en el Amarilla Golf, ¿no? ¿Vale? Es una carrera que hacen muy chula, que ha estado 2 años parada, que la hace la gente de Canary Run, ¿no? Gente muy interesante que hace también del deporte vida, ¿no? Y mientras corríamos, estaba agotado yo allí, ¿no? Porque eran 12 kilómetros con repechos y tal, pero estaba contento al mismo tiempo porque veía todos los aviones, ¿sabes? Que iban ahí aterrizando al aeropuerto, porque el Golf está estratégicamente colocado al lado del aeropuerto, y veía, no, ahí Jet2, tal, tú y no sé qué, digo, mira.
Y gracias a eso llegaste al final.
Sí, por eso llegué, estaba hecho polvo, y digo, coño, mira, llegan aquí aviones y tal, y eso me motivó a llegar al final.
Está bueno. Oye, ¿qué dicen los clientes? ¿Qué cuentan después de esta travesía penosa que hemos tenido con la pandemia?
Bueno, pues te puedo contar algunas cosas así emocionales, ¿eh? Nosotros tenemos clientes repetidores, ahora sobre todo en invierno, ¿no? Clientes senior que, bueno, nos repiten año tras año, y que en algunos meses puede ser el 50 o 60% de ocupación, ¿no? Y me he reunido con algunos de ellos, de estos históricos que conoces desde hace muchos años, que tienes mucha confianza con ellos, y algunos se emocionaba comentándote que cuando estaban en Inglaterra allí perdiendo amigos, todos son de edad avanzada, obviamente, ¿eh? Este señor en concreto tenía 84 años, y se emocionaba y se le escapaba alguna lágrima pensando, ¿no? Que en algún momento pensó que no podría volver aquí a Canarias, que no podía volver a los hoteles que durante tantos años había visitado, y veía que lo que le estaban pasando a amigos suyos le podía pasar a él, ¿no? Y entonces estar aquí, tomar conciencia de todo eso, transportarse en aquellos momentos donde lo veía claro y poder estar aquí disfrutando de esta temperatura maravillosa, fue emocionante para él y para mí, para mí, ¿no?
Entonces, o sea, bueno, que volver no es como siempre, o sea, volver tiene un componente adicional emotivo de decir, he superado esta pandemia, ¿no?
Sí, yo lo leí en clave de esto, y para él era un reto personal, decía, mira, me quedan los años que me quedan, ¿no? ¿Vale? Y entonces esto es un regalo, porque podía haber no venido más derivado de que la pandemia hubiese acabado conmigo, y estoy aquí, es un regalo, todo lo que me deja la vida a partir de ahora es un regalo, y para él era maravilloso poder estar, ¿no? Pues rodeado del staff que lo ha atendido durante los últimos años, del hotel además que estaba renovado, de la climatología de Tenerife, ¿no? Entonces, bueno, pues se quedó 2 meses con nosotros y probablemente pues volverá ya en un entorno más
normal. ¿De conectividad vamos bien? ¿Tienen facilidades para venir?
Sí, sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Que lo vimos este agosto, ¿no? Es decir, las compañías aéreas tienen aviones ociosos, aviones parados. No hay peor para una aerolínea que tener un avión parado o un avión volando con muy poca gente, ¿no? Y entonces, de la mano de la recuperación de los destinos, pues han ido incrementando. Y todavía no está abierto 100%, digamos, el flujo de clientes, y por tanto hay muchos aviones, están poniendo esos aviones y los precios están bastante bien. En algunos sitios más que otros, ¿eh? En algunos sitios más que otros. Pero, por ejemplo, ahora en Inglaterra vemos bien, ¿no?
Nosotros bueno,
vendemos
bueno.
Vuelos también en nuestra página web, y estamos viendo que los precios son competitivos y que permiten venir un paquete de una semana sin que el componente aéreo destroce el precio, ¿no?
Como explicamos cuando estábamos en el Hotel Bitácora, ustedes no han parado durante el cierre, ¿no? Y hay que ver qué bien ha quedado esta terraza ampliada. Estamos en la terraza app, en la azotea, para que nos entiendan los oyentes, ¿no? De la Arona Gran Hotel. Y la verdad que maravilloso cómo ha quedado la ampliación, ¿eh?
Sí, esto fue la primera terraza que abrimos, ¿no? Te lo he comentado alguna vez, pusimos de referencia las partes altas de los hoteles, ¿no? Que era algo que estaba muy institucionalizado y está muy institucionalizado en ciudades como Barcelona, Madrid, Sevilla, que son destinos de 4 o 5 meses, y era un poco, digamos, contradictorio no hacerlo también aquí en Canarias. Y empezamos en el 2015 con esta. Y luego trasladamos este concepto terraza premium a todos los hoteles, ¿no? Y el último fue el Bitácora, que durante la pandemia, que ya habíamos decidido cerrarlo para reformarlo, pues lo reformamos intensamente e hicimos una terraza allí porque ha sido un éxito, y también aprovechamos para doblar el tamaño de esta y llevarla más para allá, porque al principio era solo la mitad del techo, ¿no?, de la azotea, y derivado del éxito, pues bueno, pues grato éxito, nos ha permitido pues doblar el inventario.
Oye, y el siguiente paso, porque es que anoche subí y estuve disfrutando por la noche de la terraza, ¿el siguiente paso es, Miguel, abrir la terraza por la noche?
Sí, de hecho, en el Bitácora, que ha estado abierto durante este verano y donde la luz solar lo permite, hemos estado viendo la terraza hasta la noche, ¿vale? Y hacemos una cena también. Los clientes que tienen, bueno, pues que están en el concepto app, porque el concepto app es no solo la terraza, el app es el espacio físico donde acontece la mayoría de la experiencia, pero luego tiene una serie de atributos como, pues bueno, pues un spa, un masaje, ¿vale? Tiene una cena también, y las cenas las hacemos aquí arriba de noche, ¿no? Y luego obviamente pues se toman una copa. Bueno, en verano lo puedes hacer más,
sí.
¿Vale? Sobre todo porque hay mercado nacional. Tú sabes que en el mercado nacional cenamos tarde, a las 9, a las 10 de la noche, o más tarde. Pero claro, el mercado británico a las 7 está cenando ahí como clavos, ¿no? Entonces en invierno no lo hacemos tanto, pero en verano sí.
Jaime se apunta, me dice,
seguro,
cuando abras la terraza de noche.
No te quepa la menor duda. Buenos días, Miguel. De verdad, Miguel, qué alegría tan enorme escucharte con tan buenas noticias, porque hemos hablado muchas veces en antena, nos hemos visto en las oportunidades, sí, que hemos tenido de estar en alguno de los hoteles, y ha sido duro. Es decir, de alguna forma hemos hecho el camino juntos, porque nos has ido contando, sí, en meses verdaderamente difíciles, y de verdad que es una alegría enorme escucharte, uh-huh, en este tono y con esta alegría, porque hay razones para la alegría, ¿no?, de empezar a resucitar, vamos a decirlo así, ¿no? Pero más allá de la alegría, también hay mucho trabajo por delante, que por cierto, apuntaba Mayer y con razón, que se ha hecho un esfuerzo enorme durante todos estos meses de mejorar las instalaciones, etcétera. Pero lo que iba, más allá de la alegría, hay un montón de trabajo por delante, y hay, digamos, que afinar mucho, y me explico. Es decir, durante muchísimos años en este país, en España, se han recibido ayudas de Europa, particularmente en forma de fondos estructurales, etcétera, pero no siempre se les ha dado el uso adecuado. Y no siempre se han gastado, se han utilizado esos recursos. Muchas veces se han quedado en un 40, en un 50%. Ahora estamos a las puertas de la mayor inyección económica que se haya recibido nunca. ¿Cómo se debe hacer esta vez para hacerlo bien, Miguel? Porque está el papel de las administraciones, está la iniciativa privada presentando proyectos. A tu juicio, Miguel, ¿cómo hay que hacerlo esta vez?
Pues bueno, tienes toda la razón, ¿no? Es el último sexenio de fondos estructurales, pues solo se ha aprovechado el 40%, ¿no? Polonia el 90%. Polonia el 90, el otro día me lo decía un experto de Price Waters, ¿no? Es decir, imagínate la capacidad que ha tenido ese país de, utilizando dinero que nosotros también hemos tenido, pues para, digamos, activar su economía, ¿no? Entonces, en este contexto, donde van a venir 140.000 millones de euros a España, ¿vale?, que ya vienen 20.000, y que no hay proyectos para cubrir más que un 7, un 8%, pues lo que tenemos que hacer es cosas diferentes, obviamente, porque lo que hemos hecho hasta ahora no nos ha permitido aprovechar todos esos fondos que han venido, ¿no? ¿Cómo? Pues sobre todo la administración tiene que hacer fluir todo ese dinero y que permee, ¿no?, a las empresas, y tiene que haber proyectos de calidad, ¿no? Se habla mucho, todavía no hay muchas cosas claras de todo esto, ¿no? La mitad los gestionará el Estado, la mitad los gestionará las autonomías, las comunidades. Lo que tiene que haber son proyectos, y estos proyectos tienen que ser tractores y sostenibles, y tienen que ser autónomos y autosuficientes en el tiempo. No podemos generar, digamos, proyectos que luego pues obviamente no generen ningún rédito. Lo que no nos podemos permitir, el otro día un amigo mío, ¿no?, iba al puerto de Garachico, ¿no? Puerto de Garachico, seguro que viendo de fondos europeos, ¿no? Pues ese puerto hoy por hoy, que en su día lo venderían como que tendría que atracar pues yates o algo, pues bueno, pues se tuvo que volver otra vez para ADG porque no había gasolina, ¿no?, en ese puerto. Entonces, lo que no podemos es volver a hacer esos proyectos para quedar bien con, a veces, colectivos, sin hacerlo suficientemente bien y con el suficientemente calado para que eso sea sostenible en el tiempo y que genere tracción y economía al entorno, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, Jaime, colaboración público-privada. O sea, también es culpa del privado. El privado tiene que definir los proyectos, ¿vale? Porque ya se buscará la vida para que esos proyectos sean sostenibles, ¿vale? Y lo público tiene que apoyarlos, ¿eh?, y tiene que dotarlos, digamos, de la identificación. Es decir, oye, pues este proyecto creo yo, este proyecto es bueno para Canarias, este proyecto es bueno para archipiélago. Y tiene que ir a Madrid o a esa fuente de financiación donde toque para defenderlo, para intentar conseguir que ese dinero vaya para ese proyecto. Porque si no hay proyectos, al final, pues haremos más puentes y más asfalto y más rotondas.
Y añado a lo que estás comentando, Miguel, y pensar a lo grande. Y cuando digo pensar a lo grande, cooperar, no ir cada cual por su lado con proyectos pequeños, no. Pensar a lo grande sumando fuerzas, ¿no?
Totalmente, Jaime. Es decir, yo he tenido alguna reunión con el gobierno, con Antonio Oliveira, y ellos lo tienen claro. Es decir, tienen que ser pocos proyectos y grandes, y tractores. Entonces, ahí está el reto, está la oportunidad y está el riesgo también. Porque si no tenemos la capacidad de identificar aquellos proyectos tractores para el archipiélago, ¿vale?, donde haya una colaboración pública-privada y todas las empresas nos podamos sumar para, de alguna forma, apoyarlos, porque esto no es gratis, obviamente. Habrá que poner una parte del capital y está por ver qué porcentaje cubrirá los fondos, ¿no? Identificarlos, llevarlos a cabo, que las empresas lo lideren. Yo me gusta más hablar de colaboración privado-pública, ¿no? La pública tiene que apoyarlo, ¿no? Y bueno, y sobre todo también me da mucho miedo todo lo que tiene que ver la capacidad de la administración de digerir todo esto, ¿no? ¿Vale? Ahí ha habido un par de modificaciones de las leyes estatal y canaria. Veo que se está contratando gente para los fondos. Espero que sea solo para los fondos y que no pasemos a engrosar más también el alto contingente, digamos, de funcionariado. Para este periodo me parece muy bien, porque no podemos perder la oportunidad, porque el riesgo, Jaime, es que si no aprovechamos nosotros estos fondos adecuadamente, el 100%, ¿por qué no? Decir, oye, vamos a aprovechar el 100%, no el 40%, que no se repita la historia. Si no lo aprovechamos nosotros, lo aprovecharán otros destinos, nos pasarán por delante y perderemos una oportunidad única para blindar, entre otras industrias, pues el turismo aquí en Canarias, que tan importante es para nosotros, ¿no?
En ese camino tiene la isla de Tenerife la asignatura pendiente de la nueva terminal del aeropuerto, y vemos que de momento no parece AENA dispuesto a una nueva terminal, y sin embargo hay pues una inversión de 1.600 millones para Madrid, o el intento de Barcelona, que parece que se quedó por el camino. Y bueno, ahí está luchándolo Pedro Martín, el presidente del Cabildo de Tenerife, pero lo veo un poco solo en esa lucha.
Sí, me consta que Pedro está peleando todo el mundo habla de, digamos, del liderazgo que está intentando tener ahí. Pero en la vida y en la empresa, si no consigues, al final fracasas, ¿no? Es así de triste, ¿no? Es decir, si no consigues los objetivos, pues al final fracasas y luego habrá algo que habrá fallado o algo que se pudo hacer que no se hizo. Es muy triste, ¿no? Que aquí, donde nuestra única industria, ¿vale? O la que tiene la capacidad de traccionar, ¿no?, la economía canaria es el turismo, ¿no? Y la puerta de entrada a ese turismo en el sur de Tenerife, pues es un aeropuerto de 43 años con un concepto militar, ¿vale? Donde no hemos conseguido tener 110 millones de euros, que es lo que se calcula que permitiría hacer una terminal como Dios manda, y sin embargo, pues en Madrid y en Barcelona, pues oye, esto no se discute, ¿no? No se discute. Porque, bueno, pues hay otras circunstancias que habrá que ver cómo lo hacen para conseguirlas, pero que aquí no tenemos la capacidad de movilizarlo. Parece que hemos perdido la oportunidad, ¿no? Porque en el DORA famoso que se aprobó el otro día, pues no se incluyó, ni tan siquiera se incluyó una cantidad importante para hacer el diseño. Dicen que es totalmente ínfimo. Yo no sé si en el contexto de los fondos europeos podría ser un proyecto, o por el hecho de que DORA no lo haya incluido, pues ahora ya está difícil, ¿no? Pero, AENA es una empresa pública y tiene que estar allí donde está, digamos, las necesidades, y Tenerife es uno de los 6 aeropuertos más importantes de España por volumen y clave capital para la economía de Tenerife, ¿no? Pues es una, realmente, no sé, no diría que es una pena, ¿no? Yo creo que es una falta, digamos, de visión, y no debiera de haberse permitido esto, ¿no?
Leopoldo Fernández, ¿alguna pregunta para Miguel Villarroya?
Sí, hay algún tipo de cambio en la política general de Sol y Playa que estamos siguiendo en términos generales. Si es la que resulta más conveniente para recuperar el turismo que pueda volver a los tiempos de la prepandemia, o si hay que establecer algunas líneas nuevas, algunas ofertas diferentes en esta nueva etapa que se va a iniciar ahora.
Las dos cosas, es decir, el Sol y Playa todavía tiene un arrastre muy importante, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, ya se hace tiempo que se está viendo que la gente reclama otras cosas, ¿no? Y es probablemente el reto que tenemos aquí en Canarias. Es indiscutible que tenemos petróleo de la mano de la climatología, de la mano del sol, de la mano de la playa, de la mano del mar, pero tenemos otros atributos que interesan mucho y cada vez más, ¿vale?, que hay que resaltar, ¿no?, y que tiene que ver, pues, con la vulcanología, por ejemplo, obviamente, con el mundo del vino, con el mundo de la cultura, con el mundo del folclore. Nosotros los hoteles ya hemos hecho un cambio en este sentido y empezamos ya a definir estas experiencias, estos viajes del cliente, porque de esta forma tenemos la capacidad de ser relevantes, ¿no?, para mercados que están buscando cosas muy concretas. El mundo del deporte también es fundamental. Hemos empezado a incluir dentro de los hoteles, pues, espacios que invitan a disfrutar, ¿no?, de esos atributos diferenciales del destino, únicos y singulares, ¿vale?, y para esos clientes que buscan sol y playa también, o que no buscan sol y playa y que buscan otras cosas que tenemos en el destino, que es todo esto, ¿no? Pues el todo tipo de deportes, el submarinismo, la pesca, el surf, el trekking, la bicicleta, la cultura del vino, la cultura, tradicional del archipiélago, el folclore, todas esas, la gastronomía, ¿no? Todos esos temas. Entonces, los dos no podemos olvidar del sol y playa porque todavía tiene una atracción muy importante en el turismo, pero todas las demás cosas hay que ponerlas en valor, sobre todo aquellas que tenemos únicas y singulares en el destino.
Oye, por cierto, ahora que dices lo de la cultura canaria, qué alegría anoche llegar a la cena y primero encontrarnos con los turistas extranjeros, como decía, y después encontrarnos con la telita, el salón manteles, de una tela canaria tradicional, ¿no?, de típica, y después pues encontrarse unas costillas con papas, encontrarse un pescadito canario, una ropa vieja, en fin, comida canaria que veo que los turistas extranjeros pues les gusta y lo aprecian, ¿no?
Claro, nosotros, yo creo que es sentir general de la mayoría de los hoteles, hay que poner de relevancia esto, ¿no? Nosotros hemos
intentado... El conejo, por cierto, que se estaba olvidando.
Correcto.
Muy bueno es el morejo, estaba muy bueno.
Claro, y a veces no ponemos más cosas porque falta la capacidad de, ¿no? En su día empezamos también con el cordero peligüey, sí, que es endémico de aquí, ¿no? Y con el cochino negro. Pero bueno, no siempre hay roturas de stock y no lo podemos poner, pero lo que queríamos hacer es, y además este día nosotros nosotros también intentamos potenciar el consumo del vino canario. Tenemos muchas referencias de vino canario aquí. Nuestra obligación también, bueno, nuestra obligación, nuestra responsabilidad, y también porque juega a nuestro favor, por lo que decía antes, pues tenemos que poner de relevancia todos esos productos canarios, y un día a la semana pues hay el buffet canario donde siempre ponemos unos platos, ¿no? Pero donde ponemos mayor contingente, porque al cliente también viene a descubrir y a conocer cosas.
Igual que hacemos nosotros cuando salimos
Correcto.
Cuando salimos fuera nos gusta comer las comidas del lugar que visitamos,
¿no? Claro, no vas a Múnich tú a comer conejo al salmorejo, ¿no? Seguro que te comes otra cosa.
hombre, Miguel, si pasa por allí.
Pepe.
Sí, bueno, yo tenía algunas preguntas para don Miguel. Buenos días, don Miguel.
Hola, Pepe, ¿cómo estás?
Bien, no, también.
¿Seguro? ¿Estás bien?
Si hubiera no estoy bien, porque estaría bien si estuviera ahí, pero como no estoy ahí, pues
claro.
Estoy
medianamente. Pero, Pepe, ¿por qué no te traen aquí, Pepe? Es que no lo entiendo. Nunca estás en las terrazas, ¿por qué no? Eres de segunda, ¿eres de segunda
o de tercera?
¿Sabes por qué fue? Porque ayer, como se cayó el WhatsApp,
claro.
No se enteró.
Ah, claro.
Ayer Mayer invitó a un montón de gente entre las 5 y las 9.
No pudiste subir stories a Instagram, ¿no, Pepe? Ayer,
no, nada. Absolutamente nada. Ayer ni a Instagram, ni a WhatsApp, ni a Facebook, ni por supuesto a Messenger, que es también de la misma compañía.
Maduro, mira, estaba preocupado esta mañana.
Sí. Pero estaba alegre porque no tenía tanta crítica como otros días. Pero mire, don Miguel, la gente se sigue quejando, algunas veces podrían tener razón, pero que, por ejemplo, los precios de los hoteles no están en el rango que esperaban después de haber salido de esto, ¿no? Que se encuentra uno barato algunos vuelos, no todos, también es cierto, pero en los hoteles como que se han subido a la parra.
A ver, los hoteles tienen el mismo precio que tenían en el 2019, ¿no? Otra cosa es que la gente tuviese expectativas de decir, obvio, derivado de todo esto, pues querrán potenciar todo esa oferta y demanda, ¿no? Es decir, había mucha gente que quería viajar y como había demanda, pues los precios son los que son. Los precios se bajan cuando tienes que incentivar un poquito la demanda, ¿no? Pero la gente, de alguna forma, tenía muchísimas ganas de viajar, las ocupaciones están subiendo y el precio es un efecto del mismo. Nosotros tenemos precios contratados, ¿no?, con todos los tour operadores, y es un precio fijo, no hacemos como los aviones, que cuando quedan 5 plazas, pues lo subo a 800 a 900 euros, ¿no? Esos eran los precios que habían, que estaban contratados, porque en tour operación contratamos con 7 meses vista, ¿vale? Y esos eran los que eran. Los que no ha habido necesidad de bajarlos, porque sobre ese precio de contrato, si obviamente hubiésemos llenado con muy poquita ocupación, pues a lo mejor para incentivar la demanda hubieses sobre ese precio de contrato bajado un 20 o un 30%. No ha sido el caso porque tenemos buena ocupación, pero tampoco es un precio que nos hayamos inventado derivado de tal, porque ya estaba firmado con ellos y no lo podemos cambiar, Pepe. Qué buena noticia, ¿no? En cualquier caso, que podamos haber mantenido
los precios. Y el canario que no hace, que no contrata esto en una tour operación, que no se le incluye el vuelo, ¿ese cómo podría acceder y que sea competitivo, ¿no? Que no se vea, porque usted sabe además cómo tenemos la economía aquí en las islas, que claro, cada día suben más el índice de precios y cómo los sueldos se quedan estancados. Entonces, ese que no se compra un paquete en un tour operador, ¿ese cómo podría ir a un hotel de la cadena de ustedes?
Nosotros siempre tenemos un precio de descuento de residente, siempre. El residente tiene el mejor precio, precisamente para eso. Y gracias a ese descuento hemos tenido una muy buena ocupación durante el mes de julio y agosto, gracias al mercado canario. Y entiendo que vieron que relación precio-calidad, ¿no? ¿Vale? Porque al final el precio de un hotel tiene que ver también con la calidad que propone, ¿no? El Bitácora, sin ir más lejos, durante este periodo invertimos 10 millones de euros y tuvimos muchísimo mercado local que entendió que el precio era acorde para el producto que ofrecíamos. Pero siempre tenemos un porcentaje de descuento que oscila entre el 20 y el 40 para el mercado residente, que lo hemos utilizado durante todo. Ya hace años que lo utilizamos, pero durante este periodo más, y llegamos a tener también fechas de un 40% de descuento para el mercado residente, Pepe.
Oye, antes de terminar, Miguel, qué acierto el bitácora y esa apuesta por la diversión de los niños, ¿eh? Yo que lo pude comprobar con los míos este verano, vamos, exitazo total, ¿eh? Esos toboganes, vamos,
con los tuyos, dice, el que más se tiró por el volcán fue Mayer, y dice, con mis hijos, dice.
Sí, sí, bueno, la verdad es que el mercado, bueno, cada hotel tiene su mercado, ¿no? Igual que este es solo pareja, solo adultos, ¿no? Y el Vulcano es un poquito híbrido, pero más tranquilo. El Bitácora es todo lo contrario, divertido, colorista, pasional, ¿no? Mm. Para todas las familias, y ahí el componente de familias lo llevas a cabo con actividades y infraestructuras de entretenimiento, ¿no? Que en este caso son los toboganes, han sido un exitazo. Ayer estaba dando una vuelta con unos operadores y veíamos ahí como niños no paraban de tirarse.
No paran.
Yo el otro día estuve con los míos también.
Oye, se tiran, suben, sí. No se cansan, así no, todo el día, ¿eh?
Como los conejitos de Duracell.
Non-stop. Bueno, Miguel, reitero lo que decíamos, que nos encanta verte esa cara de alegría que tienes, sí. Que eso significa que están los tres hoteles abiertos, que están funcionando, que hay una buena ocupación, que hay unas buenas perspectivas. Y que sigamos así mucho tiempo, que no nos vuelva a ocurrir nada más, Miguel, ¿eh?
No, esperemos, crucemos los dedos, porque ha sido mucho tiempo y la verdad que es emocionante volver a la normalidad. Hemos estado estresados durante todo este tiempo sin generar energía, ahora que al menos estemos estresados generando ocupación, ¿no?
Sí, desde luego que sí. Miguel Villarroya es el director general de Spring Hoteles, de esta cadena de hoteles que, como decíamos, pues ya afortunadamente tiene los tres abiertos, recuperando también a sus trabajadores y en algunos casos contratando más, y de ahí los buenos datos que hemos tenido en el mes de septiembre. Miguel, gracias por invitarnos a hacer el programa desde aquí, desde esta terraza maravillosa.
Un placer, siempre es un placer teneros aquí.
Muchas gracias.